Voy a buscar más marisco.
Bueno, muy bien. En las últimas horas, Patricia Bullrich presentó a parte de su equipo de trabajo una suerte de gabinete en las sombras. Y entre ellos, el diputado nacional, vocero ahora en educación de la campaña de Patricia Bullrich, es Fabio Ketglas. Fabio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Buen día.
¿Qué tal, Fabio? ¿Todo bien?
Muy bien, un gusto conversar con vos, Eduardo.
Igualmente con usted. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué idea tiene la candidata a presidente y usted mismo con respecto a la educación y cómo lo van a hacer?
Bueno, primero ponerla en el centro del debate político argentino. Se ha hablado muy poco en esta campaña de educación.
Totalmente de acuerdo.
Y es uno de los déficits más grandes que tenemos como sociedad, déficit que hemos construido porque nosotros supimos tener un sistema educativo que nos daba orgullo y que generaba condiciones de ingreso al mercado de trabajo, de competitividad económica, de manera excelente hasta hace algunas décadas, y después por múltiples motivos, pero muchos asociados a los procesos institucionales, a las disrupciones, a la falta de sentido, a las modas, etcétera, hemos deteriorado algo que funcionaba razonablemente bien o muy bien. Y en ese sentido, lo prioritario es, vamos a trabajar para que el servicio de educación sea considerado servicio público esencial. Uh-huh. Y en esta palabra le vamos a poner muchísimo contenido, porque no se trata solamente de la conflictividad social asociada al sistema educativo, sino de las condiciones en que tiene que desenvolverse el sistema educativo. Eso lo vamos a pactar seguramente con todos los ministros de educación en el Consejo Federal, pero precisamos darle jerarquizar la educación. No es solamente una cuestión discursiva, sino que hay una cuestión de contexto material y adecuación normativa también, porque tenemos muchas normas que regulan la educación que están un poco atrasadas y que las tenemos que discutir con criterio, en el sentido que entiendo yo de que todos los argentinos estamos a favor de tener una buena educación, que hoy significa tener una educación que dialogue con el hoy, con el mundo de hoy, con la incertidumbre cultural de hoy, con el entorno tecnológico de hoy. Sí.
Fabio, ¿y qué cambia que sea servicio público esencial?
Bueno, en general esto se ha trabajado por el lado de los paros, ¿no? La idea de que un servicio público esencial, pero yo quiero ir un poco más allá. No se trata solo de que la escuela esté abierta, porque la escuela es un dispositivo que, en cualquier caso, lo podemos discutir filosóficamente, pero es un dispositivo que construimos para que las personas se formen.
Totalmente.
El hecho de que esté abierta o que esté abierto o que dé de comer, aún uno puede entender las situaciones de fragilidad social y entender la importancia que significa que una escuela en algunos lugares dé de comer, etcétera. Pero la escuela es el lugar en donde llevamos a nuestros hijos a que aprendan el conjunto de habilidades, capacidades y saberes que le va a permitir ser independiente, que le va a permitir conseguir un trabajo, que le va a permitir desenvolverse, entender el mundo en el que viven, relacionarse, aumentar su autoestima, etcétera. Entonces, en esa condición esencial tenemos que dar un debate. ¿Cómo se desenvuelve un servicio público que no solo no puede frenar, sino que tiene que tener unas condiciones mínimas de desenvolvimiento? La Argentina, sería una discusión larga, pero digamos que invierte bastante dinero en educación, 5 puntos del PBI, en algún momento nos propusimos invertir 6, hay años que llegamos, años que no llegamos, pero tenemos peores indicadores hoy que invertimos 5 que hace 30 años que invertíamos 4.
Claro.
Entonces
claro,
tenemos que bajar la lupa, ver, y para eso hay dos cuestiones esenciales, Eduardo. Una es medir, pero medir también a los funcionarios, medir porque el que no mide no sabe dónde se equivoca.
Claro.
Medir, porque medir es muy importante. ¿Dónde se produce? Hay mucho medido, porque por supuesto hay una, en la Argentina hay una enorme sensibilidad con este tema, ONGs, instituciones, think tanks, etcétera, pero precisamos medir oficialmente y tratar nuestros resultados con estrictez, con rigor, para resolver los problemas. O sea, esto es como el censo de Sarmiento, ¿no? O sea, cuántos somos, quiénes han de distribuir, etcétera, para poder poner manos a la obra, medir para saber dónde tenemos que poner foco. Y otra cuestión clave es la calidad, ¿no? Acá el dilema de la educación es calidad o fraude, ¿no? Porque cuando un sistema educativo renuncia a la pretensión de calidad, lo que está es difiriendo un problema, ¿no? Por supuesto, el chico que tiene 8 años, 9 años, 10 años, 12, no sabe que están cometiendo eventualmente un fraude, con las familias tampoco. Pero después va al mercado de trabajo y resulta que su formación es insuficiente, etcétera. Claro. Nosotros tenemos que trabajar mucho por la calidad en toda la línea. dándole herramientas. Por supuesto que esto es con los docentes, ¿no, Eduardo? Porque, o sea, ¿cómo garantiza un INIR? O sea, nadie puede garantizar la calidad si no le da a estos héroes nacionales, porque hoy la verdad es que ejercer la docencia en condiciones de vulnerabilidad social, de violencia, etcétera, es muy difícil.
Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Fabio, con los Baradel de la vida? Que es como los Moyano, los Moyano de la educación. ¿Qué van a hacer?
Está muy bien. Nosotros vamos a proponer una visión, a nosotros nos preocupa la educación, y dentro de ese marco de la educación, para muchas personas en Argentina, la educación es un trabajo, y ese trabajo tiene que desenvolverse en las mejores condiciones posibles, en condiciones de justicia. Pero mi eje, mi norte, es la educación de los chicos, los docentes, etcétera, y yo creo, esto es, cuando uno tiene una visión, que esa visión tiene claridad, y entiende que la solución es una solución colaborativa, es la opinión pública también lo que resuelve esto, ¿no? Cuando, ¿qué querés? Si vos querés obstaculizar un proceso de jerarquización de la educación, tiene que quedar expuesto ante la opinión pública. Si vos te querés sumar a un proceso de jerarquización de la educación, que yo creo que la enorme mayoría de los docentes, de las provincias, etcétera, se van a querer sumar, porque necesaria, porque todos somos conscientes, también los que nos dedicamos a la política, digamos, que acumular fracasos no es en beneficio de nadie, nos van a poner en un caldero a todos juntos. Entonces nosotros tenemos que estar orgullosos del sistema educativo, todos, los docentes, los directores, los inspectores, los pedagogos, los analistas, los funcionarios. Y eso no es una construcción individual, pero este esfuerzo, miren, sistemáticamente mi colega en esta tarea, Carlos Melconian, usa la palabra para 45 millones de argentinos, ¿no? Usa ese bypass en su discurso. Y yo quisiera decodificarlo. Eso es, para 45 millones de argentinos, no es para un sector. Es renunciemos a la Argentina corporativa y construyamos una Argentina grande. Y esto es lo mismo. No es solo para los docentes. Esto es, tengamos un sistema educativo en el que podamos respaldarnos, en que dejemos tranquilos a nuestro hijo en la puerta de la escuela sabiendo que va a tener la formación que merece, etcétera. Y eso es una tarea que ciclópea y colaborativa, no es de uno solo. Y si alguien obstaculiza esa tarea, que sería algo innoble, la opinión pública tiene que resolver ese dilema. Hay que aplicar la ley, ¿no? O sea, nuestra candidata a presidente tiene un eje transversal en su discurso, que es el orden, ¿no? Que las escuelas estén abiertas, que los chicos vayan y aprendan, que los docentes sean tratados con el respeto que corresponde, es el orden. Nosotros tenemos que recuperar esa idea. En el orden se puede ser creativo, en el orden se puede ser productivo, en el orden se puede prosperar. En el caos, todo eso es muy difícil, ¿no?
Fabio, le agradezco infinitamente, ¿eh? Gracias,
Eduardo, ha sido un gusto.
Igualmente, Fabio Queclas.